Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Descentralización Total, este podcast de Cardano, criptomonedas, blockchain, arte, filosofía, música, artes marciales, deportes y todo lo que queramos conversar en esta hora de transmisión que les habla Sebastián del canal Individuo Digital en conjunto con Rodrigo, operador y maestro ahí del Pool Chill. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hoy día, martes 9 de enero, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo ves el mercado? ¿Y cómo ves este programa que vamos a hacer hoy?
La verdad, Sebastián, me pone bien contento. No sé si se alcanza a escuchar. Saludos, hermano. Qué bonita taza la que tiene. Partimos en la segunda semana de este año. O sea, si son 52, está en la semana número 2. Primer programa de la segunda semana de descentralización total. Me gustaría, Sebastián, reflexionar sobre varias cosas que han estado ocurriendo y como opiniones que uno nunca le preguntó. Como fue lo que dijo el pelado Gensler, no sé a quién le importó, pero está dando su opinión a alguien, algo le hizo sentir que en la mesa que era necesario hablar, pero bueno.
Debería poner su canal de YouTube el pelado Gensler, Rodrigo, yo creo.
Le iría re bien, aunque fueran puros dislikes, así que no le gustan, se llenaría, hermano. Estaría llena de gente a darle un saludo a su familia. Por lo demás, ver cómo la volatilidad la alimentan los que se apalancan creyendo que van a ser outsmart, ¿cómo se podría decir outsmart? Que van a ser más inteligentes que, que el mercado. Y gracias a ustedes, chiquillos, por poner esa liquidez. Nos ayuda a empujar más arriba. ¿Qué más, Sebastián? Bueno, celebrar que estamos juntos una vez más.
Una vez más. Bueno, hoy día vamos a tener varias noticias. Primero hablando de lo que está pasando ahí, lo que todos quieren saber, cuándo se aprueba, cuándo no se aprueba. Algunas noticias que aparecieron hoy respecto a las comisiones que iban a cobrar estas empresas que están detrás de los productos alrededor de Bitcoin. Vamos a hablar también del halving, que es lo que se viene a nivel técnico meramente de Bitcoin. Vamos a hablar un poquito de algo de X, que viene ahí con una plataforma de pago a lo mejor para este año. Vamos a hablar de Ethereum. Vamos a hablar, por supuesto, de Cardano, productos que están saliendo hoy día como Axo Trade, ahí con muchas noticias respecto a eso. Tenían mucha atención puesta sobre ellos. Vamos a hablar también, ahí tuvieron algunos problemas, pero parece que ya se va arreglando la cosa. Lo que no se arregla, parece, es la stablecoin respaldada en fiat. Vamos a hablar de USM, vamos a hablar de Iagon, también de gobernanza, de Voltaire, de Sanchonet, un montón de noticias y también responder preguntas y comentarios de nuestra audiencia, por supuesto, en este espacio de una hora más o menos que transmitimos día martes y viernes por Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey e Instagram. Estamos en este momento en Instagram. Estoy viendo el chat de Odyssey, Rodri, que siempre lo dejamos un poco botado. Y nuestro amigo Nabucodonosor nos deja, yo creo que todas las semanas, un comentario, un gran saludo. Así que este saludo de vuelta va a nuestro amigo Nabucodonosor por todos aquellos comentarios que nos deja en Odyssey, porque siempre es la única persona que nos ve ahí. Y estrenando plataforma, hoy día sí empezamos correctamente la transmisión en Instagram, así que ya vamos agarrando ahí nuevas perspectivas para este 2024, nuevos productos en el canal, nuevos lugares de transmisión. La idea es que el mensaje llegue lo más lejos posible para que más personas no vengan el día que estemos ahí en máximo histórico a querer aprender de esta tecnología. Mejor aprender antes, mejor hacer las preguntas antes, y para eso hemos abierto este espacio. Así que en cualquiera de esos canales que nos estén viendo, saludarlos. Si nos pueden ayudar, un like, un poquito, un corazón, nos ayuda un montón. Y se suscriben para que les avise cada vez que estamos en vivo. Vamos a saludar, de hecho, primero a los amigos de Instagram que están conectados ahí. A B. Tomasol, ¿cómo estás? Mupa Upa, ¿cómo está, amiga? Earthquake. Ahí las personas que se conectan desde Instagram. Y por supuesto a los que están aquí en YouTube, Twitch, en nuestro chat, Rodrigo. Primero a Vinmil, que nos envía el like número 2. El like número 3 lo deja MyLifeFood. ¿Cómo estás, Leoncio Cirilo, amigo? Desde la cálida y soleada pelo de Diyewe. Después de algunas semanas nos dice que no los volví a ver en vivo y esperando la aprobación del ETF de Bitcoin. Pareciera inminente, vamos a compartir algunas noticias y algunas perspectivas de qué es lo que podría ser. También, si nos están escuchando, por favor, avísenos si estamos en buen nivel junto a Rodrigo. Los volúmenes están más o menos parejos. También para los amigos que están en Spotify y en todas las plataformas de podcast, saludarlos. Hay muchos que no participan en vivo, pero que después nos dejan un montón de comentarios. Esta transmisión es para todos ustedes también. Hola muchachos, nos dice, una docencia con lápiz y papel para la elección. Sí, hay cosas que pueden tomar nota ahí para preparar este 2024. Antonio José González nos deja el like número 4 desde Canadá, Montreal. Mira, muy lejos llegando este podcast desde Madrid. Saluda a todo el cardumen, Fernando Marcos, otro interesante con buena información. Muchas gracias. Desde Valparaíso, el puerto principal acá de Chile. Saludos a todos los cardanitos, nos dice Manu Harmony. ¿Cómo estará el cardumen? Marcelo Maro, hola Seba Rodri, al fin en vivo. Aguante el cardumen desde Misiones, Argentina. Un gran saludo, Marcelo. ¿Cómo estás? Drillen. Ahí, handpick waving. ¿Cuál es esa? ¿Esa es así? Esa, buena. Saludos a Organized Bias, le deja a todos. Y Bob Marley nos deja el like número 5. Y Rodrigo, empezamos con las noticias porque imposible no hablar del famoso ETF de Bitcoin, porque ya tienen fecha límite, hay mucha gente que dice que se va a aprobar en cualquier minuto mañana. La SEC habría pedido realizar algunas correcciones, algunas enmiendas a todas las solicitudes de los ETFs que presentaron varias empresas y empezaron a llegar desde primera hora de la mañana ahí los papeles a la oficina del pelado Gensler para someterse probablemente a lo que sería la última revisión. No lo sé, ya la semana pasada le dimos mucha vuelta y vimos que todas estas noticias de ida y de vuelta en realidad hay que tomarlas con pinzas, pero sí pareciera ser inminente que los primeros días de este año va a haber un ETF aprobado de Bitcoin. Estaban ya empezando a discutir el tema de las comisiones y empieza como esta guerra de comisiones porque hay 10 postulantes al ETF, entonces cada uno va a querer agarrar una porción del mercado y una de las estrategias es poder controlar el monto que cobran por invertir en esas plataformas. Dado por comisión, en este momento Grayscale sería el más caro y ahí entre Valkyrie, Invesco y Bitwise serían aquellos que están ofreciendo los fees más baratos. Que lleguemos a esta discusión, Rodri, yo creo que es porque ya estamos en la recta final o se vendrá ahí un batacazo de última hora, ¿crees tú? Pelado Gensler saliendo a dar declaraciones más encima. ¿Cómo estáis viendo la noticia de Bitcoin estos días?
Entendiendo que el plazo máximo es marzo y por así decir, nosotros que no participamos de la reunión empezamos a ver las luces por fuera de lo que son los canales oficiales, como sale BlackRock diciendo, yo espero que el miércoles tengamos esto funcionando, o no, pelado Gensler. Y sale ahí por el otro lado, el del otro ETF, y le dice, sí, estamos esperando que el día miércoles esté funcionando esto. Y sale de ahí el de ARK Investor, la Cady Wood. Sí, pues, Gensler, estamos esperándote que salga el miércoles. Entonces, hay toda una presión, o por así decir, un manejo mediático medio sincronizado entre las personas que están representando estas instituciones que se vienen a adherir al ETF. Y lo interesante es. Claro, nosotros hemos conversado acerca de toda la narrativa que se construye tanto a favor como en contra y en realidad estos últimos, no sé, estos últimos 9 días, por así decirlo, hemos visitado los 47.000, hemos bajado a los 40.500, hemos visto un montón de volatilidad y a mí lo que me hace pensar es que cada vez que la gente está tomando ganancias, las compras no dejan que el precio descanse. Y eso significa que hemos roto desde este canal que estaba marcando el SEBA y que parece mucho a lo que ha pasado con las bandas de Bollinger. Es como bien cercano a lo que estamos viendo. Lo cual a mí me parece entretenido porque en el semanal no alcanzamos a percibir toda esa volatilidad que experimentamos, pero si lo llevamos al diario o al de 3 horas, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Mira, ¿en cuánto está esa barra, Sebastián, que no la alcanzo a ver?
Mira, en este momento el precio se está cotizando en 46.605. Tuvo un mechazo fuerte a liquidar posiciones en largo que lo llevó a los 45.100. Un poco similar a lo que había ocurrido el día miércoles 3 de enero, donde tuvimos ese chapuzón a los 40.000 y el precio se recuperó rápidamente para situarse sobre la media móvil de los 20 periodos en gráfico diario. Está respetando los niveles, eso también es interesante porque ha venido a buscar toda la liquidez que teníamos, nosotros la marcamos hasta los 47.700, llegó hasta los 47.200, vamos a ver si con este impulso y con esta tomada de liquidez a la baja con ese mechazo quiere seguir teniendo impulso, creo que mientras estén calentando la noticia con lo que va a pasar con el ETF van a tener espacio para agarrar volatilidad. Ahora me parece que si vemos el movimiento como decías tú en semanal, estos movimientos parabólicos van a tener retrocesos que yo creo que van a ser fuertes, pero cortos también, pensando en que ya entramos como en esa suerte de formación de mercado alcista, donde es muy difícil agarrarle la mano a la subida, están todos esperando el retroceso para subirse de nuevo y están todos los que están apalancados tratando de shortear también estas posiciones viendo este gráfico, porque uno ve un gráfico y como analista, como inversor, y uno dice, ok, si es que hacemos aquí un dibujo de regla desde el mínimo del movimiento hasta el máximo, en tan solo 17 semanas hemos hecho casi un 100%. Entonces, siempre es un buen momento para el que dice, bueno, esto en algún momento tiene que corregir fuerte y empiezan a tirar cortos, algunos apalancados, y eso también hace que se empiece a sumar liquidez en la parte alta de las formaciones. Y recuerdo una de las teorías plausibles de los movimientos anteriores, sobre todo de los últimos periodos, ya cuando entra en zona de burbuja el precio de Bitcoin y el precio en general del mercado de las criptomonedas, es que empieza una cascada de liquidaciones que como que no tiene fondo, hasta que los sitios colapsan básicamente, hay un par de días que los exchanges funcionan de manera un poco errática, se apagan los robots, resetean los robots de alta frecuencia y el precio empieza a buscar nuevamente un punto más realista de precio. Para eso, un gráfico que no mostramos mucho, pero que hoy día me parece bien relevante, es el trabajo que hacen en Trading Different para mostrar los pools de liquidez, que es una suerte de gráfico donde se indican dónde están estas posiciones en stop loss y en liquidación de posiciones apalancadas. Entonces, si vemos acá cuál es el momento o el punto donde se ha concentrado mayor liquidez en este movimiento, vemos que en el movimiento de ayer se come toda esta liquidez, entra en una zona de rango donde se empieza a distribuir de nuevo el precio hasta que se empieza a formar liquidez nuevamente de posiciones, en este caso en corto. Entonces, podríamos ver también movimientos que terminen de barrer esa liquidez que nosotros tenemos en el gráfico de Bitcoin dólar, que dura hasta los 47.700, 48, incluso si lo llevamos hasta la mecha ahí, tratando de ser más preciso. Entonces, eso es lo que trae mucha volatilidad también, cuando las noticias están ahí poniendo, haciendo que la gente ponga muchas órdenes apalancadas para buscar ese gran movimiento. Al final, el movimiento lo que hace es ir a buscar la liquidez. Si aquí filtramos un poquito más, por ejemplo, vemos cómo ese movimiento también vino a comer toda esa liquidez que se había acumulado después de la subida anterior. Entonces, a tener atención porque esto no se va a acabar hasta que se acaba. Nosotros les vamos a traer las noticias martes y viernes. Y lo más divertido, Rodri, de esto es que sale el famoso pelado Gensler con un par de twitters. Y ahí me gusta el comentario que hace Hosky. Y le hago la cita porque por él pusimos el nombre de este video. Y dice que pareciera que Gary Gensler está dando consejos de inversión porque dice aquí en un hilo que tengan cuidado si es que están considerando invertir en cripto y da una serie de recomendaciones que básicamente es lo que nosotros le recomendamos semana a semana acá en el podcast, que es invertir con cautela, con precaución, tomando en cuenta sobre todo lo que pueden ser estafas, plataformas de dudosa procedencia y por supuesto el apalancamiento que siempre termina siendo un arma de doble filo, Rodrigo. ¿Qué crees tú que está queriendo decir Gary Gensler con estos twitters? Acá hizo de hecho aquí un thread bien interesante.
Me parece que están jugando con la expectativa de los inversores, de una forma u otra. Después se va a lavar las manos y va a decir: yo les estaba hablando de educación, pero entretener el FOMO o hablar del FOMO, evitando responder a lo que el mercado quiere saber, me parece interesante como postura. ¿Podemos volver a los gráficos, Sebastián? Porque me gustaría armar en una narrativa con toda esta conversación, porque vemos que el dólar, el DXY, que esto no tiene que ver puntualmente con el mundo cripto, sino con la economía mundial, ha hecho un movimiento al alza y bien fuerte. Es una vela bien marcada. ¿De cuánto, en qué por, en dónde nos encontramos ahora, Seba?
Estamos en este momento en los 102.58 y estamos en gráfico diario.
Perfecto.
Y lo que decía Rodrigo en esta vela mensual, o sea, vela diaria que la vamos a poner ahora, el precio se empieza a poner justo por sobre la media móvil de 20 días y rebotando en esa zona que teníamos marcada como soporte.
Y si nosotros vemos lo que es el gráfico del Total 3, voy a subir el volumen, perdóname, Pato. Ahí que leí en los comentarios. Si nosotros vemos el Total 3, que es lo que es el mercado de cripto, excluyendo a Bitcoin, Ethereum y las monedas estables, vemos un pequeño retroceso. Y ese pequeño retroceso, si nosotros vemos el gráfico de ADA BTC, perdóname, Seba, que te haga pasear por todo esto para ir mostrando la evidencia. Vemos la caída que hemos tenido, que no es menor, nos lleva, estamos cerca de los 1.100 satoshis, o eso es lo que me acuerdo que vi la última vez que vi el gráfico hoy día. Oh, ¿cuántas veces veo el gráfico en un día? ¡Qué horror!
1092 y en este momento apoyándose ahí casi milimétricamente con esa móvil de 20 días en semanal, de 20 semanas, perdón.
Y en la dominancia. Gracias, amigo. Y en la dominancia de ADA bajamos de estar en un punto y medio del total del mercado de cripto, pasamos a estar cerca de 1%. Entonces, es interesante cómo podemos inferir o podemos pensar que existe una relación entre la migración del capital de ADA hacia Bitcoin. Entonces, a lo mejor en algún minuto, alguna de las posiciones que quiso rotar dinero dentro del mercado que, no sé, dijo ya, ok, Solana llegó a $100. ¿Qué pasa con Cardano? Voy a poner mis Bitcoin en Cardano. Bien, Cardano llega a los 0,06 centavos y el FOMO por el BTC los empujó de nuevo a salir. Porque básicamente Cardano en el dólar, volvimos a tocar los 50 centavos y si no me equivoco, hubo un mechazo que no fue un cierre, pero sí fui a buscar liquidez a los 0,45. Entonces, toda esta narrativa del ETF ha movido a los fondos desde las criptos que están desde el cripto jurásico. Entonces, interesante ver cómo se va confabulando el relato, el movimiento del capital y entender que al igual que en los otros ciclos, en este minuto se ve que cuando Bitcoin baja, baja con Bitcoin, pero cuando sube tiene un cierto efecto de lag, se demora un poquito en subir, pero tiene una subida pronunciada. Eso estaba pensando, Sebastián, perdóname.
Me parece súper pertinente, creo que saber leer esa rotación del dinero que ya está dentro del ecosistema cripto también puede ser súper beneficioso, porque uno ya puede empezar a ver ciertos patrones de movimiento de lo que pasa con con Bitcoin, luego con las altcoins de mayor capitalización, luego con las altcoins de menor capitalización. Ahí ustedes cuando armen el portafolio pueden ir superponiendo esos gráficos para tratar de hacer una lectura. Y ahí algo que comenté ayer en el video de análisis de mercado de los tokens de Cardano es ver que estos microcap también que van a estar dentro de los proyectos de altcoins, digamos, sobre todo los principales o los que están acumulando mayor TVL, que lo pueden revisar en DefiLlama, también van a ocupar un rol en ese ciclo. Porque me imagino que en este momento la atención está todavía muy en Bitcoin. En algún momento se va a enfriar todo lo que es la noticia de Bitcoin, el precio debería entrar en algún rango de lateralización o de corrección, a lo mejor ese espacio para que las altcoins crezcan y así sucesivamente hasta que en algún momento la gente va a buscar mayor exposición a riesgo y eso lo van a hacer en microcap seguramente. Esa es la apuesta que estamos haciendo nosotros y por eso los días lunes estamos haciendo el análisis de tokens de Cardano. Porque aquellos que puedan dar utilidad también a su plataforma y puedan posicionarse a nivel de marketing, creo que también van a ser buenos ganadores en todo este ciclo que va a venir de liquidez, que a menos que ocurra algún cisne negro muy grande, creo que se sigue confabulando para que la gente se quede fuera rápidamente, creo que se va a acelerar muy rápido todo este movimiento. Quizás la narrativa también lo que busca es eso es una de las especulaciones que hemos venido haciendo también en este podcast, Rodri. Y bueno, vimos ya gráficos, ya vimos esta noticia. Y quería compartir también un post de Peter Schiff, que hay un analista que siempre está en contra de Bitcoin, un gran defensor del oro como reserva de valor. Y ponía este post hoy día en la mañana que dice que la aprobación de múltiples ETFs de Bitcoin podría ocurrir mañana. Y ahí dice, ya que Bitcoin falló como moneda digital, solamente tendrá éxito si a través de la especulación. Y él espera que estos ETFs abran la puerta para permitir a que el mayor grupo de apostadores entren al casino. Entonces ahí es divertido también poner el contrapunto de aquellos que están completamente en contra de este desarrollo de esta nueva tecnología, que básicamente ya está haciendo obsoleto antiguos paradigmas de transferencia de valor, incluso de lo que significa el digital currency, de lo que significa una moneda digital, porque siempre ha sido un argumento de los que van contrarios a Bitcoin, que en la propuesta principal de Satoshi Nakamoto, Bitcoin se propone como un sistema de pago peer-to-peer, como un cash, como efectivo, y con todo lo que ha pasado después ya de muchos años de trayectoria y que Bitcoin se transforma Además de esa posibilidad de transferir y de pago, un poco cara y un poco lenta para algunos, para algún tipo de uso, se presenta más como una herramienta de inversión y de reserva de valor. Y aparece Peter Schiff aquí a dar su opinión, Rodrigo, y quería compartirla aquí con la audiencia, porque técnicamente Bitcoin sigue haciendo lo que Bitcoin sigue haciendo, y una de esas cosas es dividir sus recompensas a la mitad a través del halving.
98 días y contando. Tic, tac, tic, tac. Me gustaría, Sebastián, volver a los gráficos. Perdóname hoy día que me esté yendo al lado del trading, pero me gustaría pensar desde el halving anterior hasta el tope. ¿Qué gráfico es? ¿Eso es ADA?
No, este es Bitcoin dólar.
Ya, Bitcoin dólar, desde el halving pasado hasta el tope, ¿cuántos días fueron, mi amigo?
No lo tengo dibujado, Rodrigo. Me lo tiene que traer dibujado usted, pues, profesor.
Son 300 y 370 días. Busque ahí. Pero gente en su casa, para que vean que esto es televisión en vivo y que con el Sebastián. A pesar de que tenemos reuniones de pauta, no compartimos la información de nuestros trades para no sesgar el uno al otro. Estamos.
A ver si este funciona. Este parece que funciona.
Yo veo el mismo gráfico de siempre, no ha cambiado nada en la pantalla, amigo.
Voy, voy.
Perfecto. Entonces, usted me dice que desde el halving del 2021 al tope fueron
1 año exactamente.
370, 360 días. O sea,
Ah, pero ese
estamos.
no es el máximo. Espérate, déjame agarrar esta información y la vamos a poner en el gráfico.
¿Qué?
11
Eso.
de mayo
De
del
mayo.
2020. Entonces,
Ahí
vamos al 11
ver.
de mayo del 2020. Vamos a dibujar aquí un cuadradito para
El 11
ubicarnos.
entonces.
11 de mayo del 2020, que sería aquí, hasta el máximo, el
Eso.
primero o el segundo, Rodrigo, el que te gusta
El
a ti o
primero.
el máximo real.
Es que me gusta a mí el máximo de verdad, no el que pampió Sam Scam.
Dejamos dibujado el círculo y lo medimos desde ese lugar. Fue un 1300% en 30 y 385, 390 barras. 390 días.
Ya, perfecto. Desde la posición del halving, que es ahora, que es el 19 de abril, ayúdame con tres. ¡Qué cabrón más habiloso! ¡Qué suerte la mía trabajar con una persona como tú, Sebastián!
No seas chupamedia,
¡Qué
Rodrigo.
suerte la vida! ¡No! ¿Qué? Hermano, uno te trata de dar complemento en la televisión y te
Te
pones
quiero, te
tímido,
quiero, te
hermano.
quiero. Siempre me tienes con el ánimo arriba y con mi ego tranquilito. Gracias, gracias por
Bien,
eso.
hermano.
Aquí está el cuadrado, Rodri. Si lo ponemos del
¿Ya?
martes 19, el jueves 19 de abril, ese
¿Ya?
mismo rango daría al 29 de abril del año 2025, 22 de abril del año, abril del 2025.
Ok, deja ese dato ahí y ahora hagamos el mismo ejercicio con Cardano.
Cardano dólar, Cardano BTC.
Cardano dólar, Cardano dólar.
Aquí tenemos Cardano dólar, lo ponemos en el diario. Nos alejamos. También referido al de Bitcoin.
Sí, al halving de Bitcoin.
También referido al halving de Bitcoin, que estamos en mayo del 2020 hasta la primera subida o hasta el
Hasta el
máximo total.
máximo. Es
Hasta el
máximo.
máximo sería ahí. Y si eso lo movemos al Bitcoin, que sería abril, estaríamos hablando de. No, no me muestra el gráfico, pero es mayo, abril del año 2025.
Son un poco más días que el halving de Bitcoin, son como 100 días más lo que se demoró en marcar el ATH de Cardano. Entonces, es importante hacer esa referencia de tiempo ¿Sacó el dato, mi amigo?
Ya, sí, es que era en septiembre la fecha anterior, lo leí mal y ahora sí lo pongo bien. Televisión en vivo, televisión de verdad. Y esto sería, no sé por qué no me muestra cuando pongo aquí después de abril del
Ponlo en
2025, como
semanal.
que
Ponlo en
saca el
semanal.
grafa.
Ponlo en semanal.
Vamos, ahí sí, agosto del 2025, ahí sí. Me disculpan la demora, pero ahí sacamos el dato que quería ver Rodrigo. Y le sumo también, si es que llegara a ser la misma referencia a ese ciclo y a esa línea de tendencia que tengo marcado, tiene un lindo precio de 5.08 dólares.
Yo lo veo más arriba, pero no importa. Quiero hablar de los tiempos, la sincronía. Nosotros sabemos que este es un ciclo. Si nosotros volvemos al Bitcoin ahora, perdóname, Sebastián, que te estoy molestando, qué desagradable que soy. Pero ahora vamos a
No
hacer
molesta,
en
amigo.
barras anuales. Barras anuales, por favor. Entonces, entendiendo cómo funciona, esas son barras anuales.
Ahí están para salvarse.
Si no se alcanza a ver, son tres barras verdes, una barra morada. O sea, por 3 años en profit hay un año en retroceso. Nosotros entendemos que como este gráfico, esta barra representa 12 meses, hay un montón de sentimientos y expresiones que se ven reducidas a un solo color. Pero ya pasamos el año a la baja. Por ende, quedan 2 años, un año más, en lo que podría ser la subida, o ni siquiera un año. Una barra de 12 meses, terminarla, y media barra que nos quede en positivo. Entonces, pensando en cómo nos movemos así, independiente del precio, porque no lo sabemos, creo que tú, Sebastián, como músico, el maestro de ceremonia, tiene un lugar importante el director de la orquesta. Entonces, poder jugar con el ritmo del mercado, jugar con los tiempos, independiente del porcentaje, ya olvídate, porque no lo sabemos. Pero conocer cómo se mueve eso no es menor. Eso creo, hermano. Esa era mi hipótesis del día de hoy. Perdóname por tomarme tanto rato.
No, excelente, excelente. Yo creo que a todos nos sirve poder tener esas perspectivas porque a medida que vaya pasando ese tiempo y vayan ocurriendo esos 2 años que nos comenta, muchas noticias lo que van a hacer es tratar de confundirnos en esa lectura para que cuando los precios ya estén inflados no vendas, sino que te comas el retroceso. Y todo eso también va a estar lleno con las noticias que ocurren alrededor del ecosistema cripto y me pareció importante compartirles esta porque X, que es el antiguo Twitter de Elon Musk, plantearía integrarse con la inteligencia artificial y lanzar pagos entre pares el 2024. Entonces, una de las plataformas de mayor uso dentro del Internet estaría pensando en un pago peer-to-peer y seguramente esto va a estar montado en blockchain. Y por otro lado, lo que está pasando con los validadores de Ethereum, Rodri, ¿qué nos quieres decir con este gráfico?
Ya, amigo, este sitio te muestra cómo es la entrada, la fila que hay para la entrada y la fila que hay para la salida de Ethereum. Lo que estamos viendo en este minuto es la cantidad de validadores que ha ido bajando en una línea sur en el gráfico, pero si se va a hacer zoom a los primeros tres cuadrados que están al principio, no, arriba, los tres de arriba, hermano, por favor. Eso mismo, sí, hágale zoom. El primero habla de la entrada a ser validador y hay 71 nodos en pro de ser validador. Y a la salida hay 6.812 nodos. Se demoran en salir 13 nodos por epoch, pero el epoch de Ethereum es diferente al epoch de Cardano. Los bloques en Ethereum son uno cada 12 segundos, si no me equivoco. Entonces, el epoch es mucho más rápido. Y aquí es interesante que quiero mostrar con esto. Baja un poco ahora sí, amigo, para ver el gráfico que estaba abajo con el número. Perdóname, justo estáis tomando tecito. Es que vemos que el año pasado, cuando se hizo el fork de Chang, no, ¿cuál era el fork
No, ese no, ese es
de
nuestro, Rodri.
Ethereum? Ah,
¿Cómo se
perdóname,
llama?
no, marca registrada.
Marca registrada. De hecho, vamos a hablar del hard fork de Chang Rodrigo, se llama,
Dime.
te digo al tiro. Cuéntame nomás qué estáis viendo en el gráfico.
Bueno, lo que estoy pensando es que esta métrica que
Shanghai.
se levantó. Eso, hermano,
Está ahí por ahí, está
Shanghái.
ahí por ahí, está ahí cerca.
Por ahí. Todos descendientes de la dinastía Tang, por si alguno sabe historia oriental. Bueno, pero el tema es que es interesante ver que a lo mejor ese no fue un número artificial. Claro, a lo mejor. Y ahora también es interesante entender que con toda la resolución sobre el juicio de Celsius, todo el plan que tuvo Celsius de poner el Ethereum de los clientes que fueron estafados, hacer staking, se está viendo reflejado ahora. Entonces vemos la migración de un montón de cuentas de validadores que estaban generando recompensa y un porcentaje no menor de ellos, yo me atrevería a decir que cerca de un 50% de la tasa que bajó, o menos, 40 y tanto, 40 y pico, tenía que ver asociado a lo que hizo el estafador de Alex Mashinsky. Entonces, cabe destacar que entre más Ethereum hay haciendo staking, más se queman, más uso hay. Se vuelve deflacionario. Pero en este minuto, Ethereum es inflacionario. Porque hay menos validadores y menos uso. Entonces, la proporción a lo que se quema es menor. Eso, Sebastián, te quería mostrar que ante todo el FAD y lo que se habla de la descentralización, en realidad no estaba tan descentralizado si te sale 50% de la red porque tenía un juicio y que tenéis que pagar.
Y donde sí hay descentralización en la verificación de bloques es en la red de Cardano, más de 3.000 pools operando la red. Nosotros somos uno de ellos, el pool Chill. Toda la información de nuestro servidor la pueden encontrar en chillstakepo.cl. Pueden monitorear la red como aquí en el sitio de pool.pm. Buscan Chill y ven que tenemos en este momento 1.286 delegaciones, 7.5 millones de ADA delegados. En el Epoch 459, que es el actual, al que le queda un día, ya llevamos 6 bloques firmados, así que hemos venido ya entregando recompensas consistentes, alrededor del 3%, un poquito más del 3% de beneficio anual, para que puedan seguir,
3.6.
3.6, para que puedan seguir acumulando ADAs, un staking líquido, donde no hay mínimos, donde ustedes entran y salen como quieran, no tienen la dificultad ni el precio de transacción que tienen en Ethereum. Me parece que una de las joyitas que hay en Cardano es el sistema de staking. Algo que le ha dado un soporte a todo el resto de la infraestructura que se ha empezado a desarrollar por encima. Creo que gran responsable de esa confianza fue el sistema de capa 1 de tener val nuevos validadores distribuidos que sean de fácil acceso, entre comillas, que lo podamos operar aquí desde el último rincón del mundo, hablando español, construyendo comunidad con una cantidad de inversores pequeños que se van sumando y que vamos aprendiendo alrededor de esta tecnología. Eso ha construido verdadera descentralización, verdadera seguridad también, porque en la capa 1 no ha habido pérdidas de fondo, no se ha caído nunca la red, 24/7 desde el día 1. Y nada, así que pueden delegar con nosotros, confiar en la red de Cardano, porque creo que a partir del stake viene todo lo demás. Y hoy día vamos a hablar ahí de otros proyectos que se están montando, Rodri. ¿Cómo está la operación del pool? ¿Se vienen más bloques?
Sí, faltan, si no me equivoco, tres bloques más de los que fueron asignados. No hemos tenido ninguna batalla por los slots con otros operadores. Y para el próximo Epoch se nos asignaron 10 bloques. Eso quiere decir un 140% en comparación a lo que se estimó.
Ay,
Que
ay, ay.
son. Sí, pues hemos ido creciendo. La verdad, gente, no cabe en la pantalla el sentimiento de gratitud ni las palabras, en realidad, que sean. Que representen realmente esta emoción, porque cuando partimos, claro, sí, vamos a saturar el pool, era una misión que obviamente uno toma cuando se lanza a hacer esto, pero avanzar en estos 4 años y llevar un 10% y mover esas 7 millones y medio de ADA no ha sido tarea fácil, porque es el trabajo de ustedes. Entonces le queremos dar las gracias porque ustedes trabajan duro y confían su esfuerzo en la delegación con nosotros. Gracias.
Gracias a todos y vamos a aprovechar ahí en Zoom para que nos vean nuestras caras. Ahí los operadores del Pool Chill, ahí están las ojeras detrás de las máquinas y aquí en la atención a público, en la creación de contenido para que vamos todos en este viaje aprendiendo, conociéndonos también y disfrutando esta comunidad que se constituye de aquellos que nos van dejando comentarios como Bob Marley. O sea, ¿qué comunidad tiene a Bob Marley? Hemos tenido a Satanás en esta comunidad, hemos tenido a Satoshi Nakamoto y tenemos a Bob Marley. dentro de la comunidad del cardumen. Entonces, bueno, si hay una comunidad mejor, que me digan quién tiene a Bob Marley dentro de su comunidad. Y él nos saluda desde Madrid, Venezuela. ¿Venezuela? VNZLA. ¿Venezuela la vieja será?
Sí, no, hermano, no era, no, no es Marte, es Venezuela.
Adolfo Bedia, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Manu dice que nos copia 5 de 5. Seguimos aguantando después de 2 años. Somos leones, no gatitos, dice Adolfo. No hay pelado que no sea sinvergüenza, dice Pelado Gensler. O sea, Pelado Gensler, nos dice Manu. Empresario del siglo XXI, muchas gracias a ti por el like que nos dejas ahí. Santiago Tojos, un gran saludo para ti también. Pato B, hola Cardumen, ¿se escucha abajo Rodrigo? Ahí lo ajustó, creo que se escucha bien. Ese es el volumen, Rodrigo. Yo ahora te escucho súper bien aquí en mis audífonos. Querida Lucía, ¿cómo
Fígaro.
estás? Muy buenas tardes. José María Pazalia, un gran abrazo. Dicho sea de paso, ese lag lo utilizo mucho en mi estrategia. Me imagino que la diferencia de los movimientos de Bitcoin, de las altcoins, y vamos a ver si los microcaps dentro de Cardano se pueden mover en algún tipo de gap ahí de tiempo, que puede ser legible también, porque en retrospectiva es fácil leer lo gráfico, pero la idea es poder anticipar esos movimientos para a lo mejor ahí tomar buenas posiciones. Televisión en vivo, Rodrigo poniendo en apuros al SEA. Sí, pero es entretenido también estar aquí. En general, operar en vivo tiene una dificultad muy grande y me pasa harto, cambio el tema un poco, que ahora post pandemia hay muchas reuniones que son online, ¿cierto? Muchas reuniones de arquitectura, de diseño, las tengo online. Entonces yo pongo los planos en mi pantalla y yo siempre le digo a los clientes, por favor no me hagan dibujar en vivo porque está el plano ahí y empiezan a salir ideas, oye, ¿qué pasa si movemos el baño para allá o la escalera se alarga hasta este punto? Y siempre viene la tentación de empezar a dibujar en vivo ahí a través del software para que los clientes puedan ver lo que estamos conversando. Una de las cosas que no me gustan tanto de las reuniones virtuales, siempre con un papel y un lápiz es más fácil comunicarse con la otra persona, pero obviamente que hay que adaptarse. Y yo siempre les digo, cuando empieza la reunión, no me hagan dibujar en vivo porque uno empieza ahí, hay más fricción, ahí cuando uno está relajado para hacer las cuentas o para hacer dibujo, siempre es mejor, pero aquí Rodrigo me pone en apuro y tratamos de salir jugando para que todos vayamos viendo también la discusión. O sea, esa es la gracia de hacer un podcast y no un video comprimido con las noticias así muy estructuradas, porque es importante desgranar las noticias, ir improvisando también en lectura y también el hecho de que seamos dos los que estamos conversando. O sea, tenemos puntos de vista que muchas veces son similares, pero también hay veces que tenemos diferencias de opinión y eso es importante mostrarlo para que uno con esas dos opiniones diga, ah, ok, a lo mejor hay un poco de esto y un poco de esto, hay cosas que obviamente yo no veo y que Rodrigo me las muestra y eso es súper interesante de hacer. Pregunta para Rodrigo, nos dice empresario del siglo XXI, ¿le ves futuro a Rebuto, Paribus y Blues? Gracias.
Ya, voy a responderte con un sí, sí y sí. Voy a argumentar. Rebuto ha seguido trabajando con el modelo de suscripciones y ha sido de los modelos que ha trabajado en silencio o de bajo perfil, sin como hacer mucho hype. Entonces, claro, hoy el precio se ve castigado, pero si tú miras las reuniones que ellos ofrecen en Twitter o en su Discord, donde hablan de los adelantos, de las cosas que han ido trabajando, van súper bien. Paribus en particular me gusta harto y me gusta que es un token que ya funciona con distintas cadenas, aún no todos sus mecanismos están en la red principal y iban a utilizar a la red de Milcomeda para hacer el ejercicio de gobernanza para los usuarios de Cardano. Pero resulta que Milcomeda tuvo un percance con otra red con la que estaba utilizando su puente y no lo quisieron decir abiertamente, pero como que dieron a entender que después de haber tenido esa interacción con Milcomeda habían evaluado y preferido no trabajar con ellos. Entonces, un poco hemos visto que Paribus ha bajado. Ellos debiesen estar teniendo su mainnet con Arbitrum, creo. Si no me equivoco, a final del primer trimestre. Y Plus, que está trabajando el equipo de This Spark, si no me equivoco, en la creación de este protocolo que te permite hacer lo mismo que hace Maze, que es nuestro patrocinador, que
Un fondo,
son
indexar fondo.
exacto, un índice, un fondo de índice, un
No
índice
lo
de fondos.
conocía.
Es. No,
Blues
si lo hemos
no.
visto, hermano. Blue Shift,
¿Blues?
sí, si lo hemos conversado. Sí,
Ah,
sí,
mira.
sí.
Ah, Blue Shift, sí. ¿El token se llama
Ah,
Blues?
¿viste?
No, no ya.
Sí, se llama Blues, como... ¡Oh, baby!
Saludos a Alexander Márquez desde Brasil. Saludos a
Bob,
Brasil.
Bob, Bob.
Tudo bem, cara, beleza. José María Basay le dice, esto es cine. No sé si da para cine, pero es un momento de entretención y aprendizaje sobre todo. Muy buenas, profes, nos dice Naranco, ¿cómo estás? Marlene Vázquez, ¿cómo estás? Querida amiga, dice, Ada podrá bajar a 0.4 de poder, perfectamente puede, creo que estamos bastante cerca. Ahora todo va a depender si tu
¿Queremos que
estrategia.
baje?
Queremos que baje, no. A lo mejor, claro, si tú quieres comprar más abajo, podrías esperar el precio, pero en general lo que recomendamos siempre son compras promediadas, el famoso DAP del cardumen, de a poco, porque por esperar a lo mejor un precio muy ambicioso te puedes quedar fuera de una corrida al alza, sobre todo ahora que va a haber alta volatilidad, va a ocurrir. O sea, de hecho, muchos cuando estábamos en los 0.3, 0.4 veían los 0.25, esperaron los 0.27 en algún momento cuando llegamos a los 0.25 y esos precios de repente no llegan. Entonces, para una estrategia siempre es mejor ahí hacer compras promediadas o bueno, si tienes experiencia y puedes hacer una estrategia distinta, adelante, cada uno ahí tiene que diseñar. En síntesis, holdearnos, decía María Pasaglia. Naranco pregunta, ¿en la aplicación de Catalyst se puede registrar más de una billetera? No, solamente se puede registrar, o sea, puedes registrar más de una, puedes tener varios códigos QR, pero para votar vas a tener que desconectar una, conectar otra, desconectar una, desconectar otra. Ahora ya está el botón de desconectar, porque antes me acuerdo que había que borrar la billetera y volver a instalarla para cada billetera, o sea, cada billetera, bueno, no sé lo que dije, pero espero que se haya entendido. Ahora hay un botón de desconectar y si tienes los distintos QR de todas tus billeteras vas a poder hacerlo. Marlin nos comenta, dice, la primera vez que compré fue en 2022 y fue por algo de 0.25, pero me gustaría saber qué tanto bajará. Mira, en general nadie sabe qué tanto bajará y nadie sabe qué tanto subirá. Y no, ni nosotros, como podcast de Cardano, ni el youtuber que tiene la mayor cantidad de visitas, ni el analista profesional de alguna empresa de criptomonedas, nadie sabe cómo se va a mover el mercado. Todo lo que uno puede hacer es hacer proyecciones. Esas proyecciones darle ciertos porcentajes, cierto rango, cierto ratio de riesgo-beneficio y con eso armar un plan que sea personal. El plan personal tiene que ver mucho con la temporalidad. Es decir, ok, tengo un dinero que me puedo permitir perder, ¿cuál es la proyección que yo le voy a dar a ese dinero? ¿Cuándo lo voy a querer usar? ¿En 2 años? ¿En 10? ¿Lo quiero para mi jubilación en 20? Quiero hacer un trading para poder obtener una ganancia pequeña, estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Entonces, ahí con todos esos inputs haces tu propia estrategia y vas adelante. ¿Querías complementar algo?
Igual 0.25 no es mal precio, pensando que ni siquiera tuvimos una mecha que cerrara bajo los 0.20. Creo que fueron mechones que alcanzaron así 0.19, 0.18, entonces 0.25, ¡bom! ¡Bom, bom! Marlin. Y de hecho, bienvenida. No sé si esta es la primera o la segunda vez que te vemos en el podcast, pero nos pone contento que en el Cardumen sea un lugar que no todos no solo sean hombres. Creo que sea un lugar abierto para todos.
El Rincón del Cambio me hizo esta pregunta ayer, le contesté rápido, pero hoy día le vamos a dar más tiempo y pregunta, ¿por qué el porcentaje de ganancias en el staking de Cardano baja con el tiempo? ¿Es posible que esas ganancias bajen hasta llegar a cero, Rodri?
Ya, esto es una muy buena pregunta. Rincón del Cambio, gracias por preguntarlo. Entonces, vamos a partir con que Cardano hereda no tan solo el sistema contable de Bitcoin y su seguridad con el UTXO, sino que hereda también el sistema que es dinero duro y es deflacionario. Entonces, a pesar de que Cardano tiene una inflación positiva en este momento porque tenemos Catalyst y tenemos la entrega de recompensas, la cantidad de hadas que se asignan por bloque va decayendo. Entonces, en este minuto, ¿cómo se dice? El ROA o
Retorno anual.
gracias, mi perro, se me había olvidado. Promedio del 3%, 2.8. Y partimos al 5. O sea, sí, el tiempo ha pasado. Entonces, no creo que llegue a cero porque hay medidas como el impuesto que se cobra en cada transacción que alimenta la tesorería, de la cual hay una parte que va a las recompensas, y también existe una tendencia que va a la cantidad de uso del protocolo. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, la lectura desde no sé, diciembre del año pasado, cuando estábamos todo mal, yo te podría haber dicho, es que en realidad hay recompensa o vamos a tener problemas con la recompensa en el 2100, en el 2050, por exagerar, han sido un rango más corto, pero en 24 meses más, en 18 meses más, te va a decir si es que en realidad tenemos, hemos aumentado el número de recompensa o el número de fondos para entregar en recompensa. Y todo lo que van a hacer las partner chain van a aumentar el retorno porque por asociación de los SPO, tú como delegante te vas a ver afectado. Y lo otro, ya con esto último cierro, perdóname Sebastián, te devuelvo la pelota. Es que cuando el precio de ADA suba, ya sea en su valor Bitcoin o en su valor dólar, claro, independiente que recibas menos ADAs, el ADA va a valer más. Entonces, claro, puede ser que, no sé, 20 ADA al mes no te gusten, pero si el ADA cuesta $20, no está tan malo. Hay una ayuda extra al bolsillo para salir al cine.
Y hay otro factor que tiene que ver con la gobernanza de la red y es la toma de decisiones por sobre el protocolo, porque en este momento, Rodrigo lo explicaba ahí, parte de lo que se recopila en transacciones y en comisiones de la red va a una tesorería. Esa tesorería, en algún momento, cuando se tengan todas las herramientas, la comunidad va a tener que decidir qué hacer con esa tesorería, cómo administrarla. Y eventualmente, en algún momento, si la comunidad se pone de acuerdo y el comité constitucional y los D-Reps y todo lo que se viene con la toma de decisión y la gobernanza en la red, que vamos a ver ahora una noticia en un ratito más, tomar la decisión que parte de esa tesorería va a ir como incentivo a los delegantes por el sistema de staking, es algo que podría llegar a ocurrir. Entonces, ¿es posible que esas ganancias bajen a cero? Yo creo que no, porque me parece que tener una pequeña inflación controlada que sirva como incentivo también, porque al final eso es el staking, es un incentivo para proveer infraestructura y para que la gente quiera respaldar esa infraestructura a través del staking. Entonces es fundamental que se alineen los incentivos y sean suficientes para que haya gente operando. En este momento, como decía, 3.000 pools. ¿Cuántos hay que verifican bloques? Son como 1.000 en este momento los que verifican bloques dentro de esos 3.000.
Claro, somos como 1.000 y en rigor deberían ser 500 saturados. Entonces igual la competencia es brava.
Y vamos a ver también el efecto, eso es algo que no hemos conversado mucho y que seguramente lo vamos a ver en estos próximos años, que es con la inyección de liquidez, donde va a haber más noticias del ecosistema de Cardano y el ecosistema de cripto. También probablemente venga una oleada nueva de operadores de pool que quieran buscar oportunidades, que quieran venir a buscar ADA. Hay un llamado a los que estén pensando hacer eso, por favor háganlo la responsabilidad que significa operar infraestructura de una red y no solamente de ambición por querer farmear algunos ADA, porque hay comunidades detrás y el sistema y el protocolo así funciona. Entonces, la idea es aquí tener los incentivos para que se queden a largo plazo. Edgar, ¿cómo estás, amigo? Desde el Mar del Norte, un gran saludo para allá al Mar del Norte. Rodrigo pregunta My Life Food sobre Celsius. ¿Cómo ves que se utilice Coinbase o PayPal para recuperar los activos? A mitad de febrero dejará de funcionar la aplicación de Celsius.
Ya, qué buena pregunta, My Life Foods. Efectivamente, en febrero deja de funcionar la aplicación. Para quienes nos encontramos fuera de Estados Unidos, es importante que su cuenta de Celsius tenga la misma dirección, el mismo correo y los mismos datos personales que la cuenta de Coinbase, porque Coinbase va a ser el proveedor de este servicio de retiro de fondos. Ahora, si tú te encuentras en Estados Unidos, en Miami o en Chicago, o en New York, ahora mismo, donde quieras encontrar, pero dentro de los Estados Unidos, vas a poder utilizar o PayPal o Venmo, que son aplicaciones más cómodas y rápidas de utilizar. Pero para quienes somos del extranjero, Coinbase. Así que por favor, verifica que sea el mismo correo, verifica que la identidad sea la misma, y ten cuidado con los mails que me están llegando así todo el rato para estafar. Como que, aparte del puto Alex Mashinsky de robarnos la plata, bueno, se le liquidó la base de datos, hermano. Entonces, mucho cuidado.
Y hablando de algo para tener cuidado que nos saltamos al principio en el análisis de Bitcoin, respecto a Coinbase, aprovechando de ahí que My Life Food menciona Coinbase. Coinbase es el gran ganador de todo este movimiento. Para los que vieron, no sé, hay un gráfico por ahí. La custodia de los ETF, de los 8, creo, de los 10, creo que 8 o 7 van a estar custodiados por Coinbase. Entonces, ahí Coinbase está haciendo caja como loco. Y también está abriendo un portal de ataque gigante, gigante, porque mientras más centralizado, en este caso es un operador que va a manejar todos los spots de todos esos ETF, Obviamente que es un lugar de ataque, y ahí acuérdense de FTX, no vaya a ser Coinbase el próximo cisne negro. Lo estoy diciendo ahora, se me acaba de ocurrir, pero pensando en que ellos van a tener la custodia de todos esos ETF y que van a estar regulados, imagínate un condorito que tengan ahí en Coinbase y las repercusiones que podría tener eso.
Nuestros cerebros funcionan diferente. Mientras tú estabas hablando del riesgo, yo pensaba, voy a comprar Coinbase y veía la acción.
Puede pasar hasta algún punto. O sea, mira, ojo, si uno ve lo de FTX y todos los tokens que estaban asociados a ese ecosistema, creo que sería una buena lectura que cuando eso esté muy comprar ahora Coinbase, no es recomendación de inversión ni nada, estamos haciendo solamente ciencia ficción en este lugar, aprovechar toda esa subida antes que venga el descalabro, creo que pues, sí, podría ser interesante. Oye, seguimos con los comentarios. Cripsy, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu like. Naranco dice, no, me acaba de salir un anuncio ahora del CEO de Solana, Anton Arias, nos quieren hackear. Sí, sabéis que he visto que en YouTube yo pongo la menor cantidad de publicidad posible, le pongo ahí que sea como el conservador, pero no tenemos nosotros control de qué es lo que ponen aquí en la publicidad, así que atentos con los hackeos en YouTube, en Twitter, en el mail, como les dijo Rodrigo. En toda temporada va a ser de alto riesgo para los que no se cuidan. Fuerza, chicos, nos dice Diego. Un abrazo. Nos falta Elvis, dice Hawks. A lo mejor llega Elvis por
Elvis
ahí.
está en Marte.
Andrés León, ¿cómo estás? Me alegro de verlo. Nosotros a ti también. Alexander Márquez, ¿tú bien? ¿Se posee? ¿Pueden hablar de Meld? Casi caí de la silla cuando vi su crecimiento de precio. ¿Su
¡A
crecimiento
mi
o de
perro!
crecimiento? O de crecimiento.
Mi perro de Brasil, Sebastián do Brasil. Ya puedo colocar el tattoo para verme, por favor. Hermano, weón. Debo decirle, aparte de Alexandre y a la gente que toda está conectado, que no hay nada más entretenido que poder conversar con todos ustedes de distintas partes del mundo. Yo creo que Sebastián comparte esa sensación de alegría. Y yo sé que el Seba habla italiano, habla portugués, habla inglés, portuñol, eso. Hay que acreditar.
Tengo que acreditar.
Tiene que acreditar. Ya, y a ver
Hablo
qué, ¿cómo
todo
está
mal, sí.
Melt?
Partiendo mal el español, lo hablo todo mal.
Eso.
Pero lo hablo. Pero lo hablo.
Eso, mi amigo. Melt, no lo veo, hermano, en la pantalla, te lo pido, por favor,
Va, perdón, perdón,
sensei.
perdón. Estaba
No, no te
distraído con
preocupes, esto es
lo que puse
televisión en
arriba.
vivo. Eso, ya. Nosotros vimos que Melt tuvo una bajada muy importante, muy grande, luego de que anunció de que su solución no iba a tener que ver con Cardano y que se estaban demorando y que iban a utilizar otras blockchain. Resulta que eso es una noticia súper bullish, a mi parecer, porque sería el primer proyecto de Cardano que, a pesar de no ser un proyecto que tiene que ver con IOG, con la fundación, con Emurgo, sino que tiene que ver con el financiamiento de la comunidad, porque ellos consiguieron más de 1 billón de hadas en stake. Entonces, ellos sí. Mucha plata, fue un competidor muy fuerte. Yo creo que ellos fueron la primera SPO. Y fueron como yo creo que fue muy duro para nosotros como pool estar compitiendo con ellos en ese minuto. Siguieron bajando. Y en un minuto, mientras bajaba en la comunidad de Cardano el proyecto, si no me equivoco, agarró la red de Arbitrum. Y en el programa de Iván Ontec estaban utilizando. Utilizando mucho dinero en publicidad. Ellos estaban gastando mucho en publicidad. Entonces eso a mí me hizo ser muy bullish como en cuanto a Melt. Porque no creo que el espacio de Iván sea barato. Luego vi que seguían colocando capital en publicidad y seguían hablando de su solución en la máquina virtual de Ethereum, en otras redes que estaban fuera de Cardano. Entonces, este despegue, perdón. No me parece raro, no me parece que vaya a ser el fin del movimiento. Y creo que independiente Melt nos deje con una sensación muy incómoda, porque yo pienso que es casi que, a ver cómo te lo digo, es como un folle amigo. Me llamó para puro follar, para nada más me llama. No se preocupa de mí, no le interesa cómo estoy, me llamó para sacarme la plata. Y tú entonces, eres un romántico. Uno se siente mal. Sí, hermano. Tú eres un siempre romántico. Sí, hermano. Don Juan de Marco. Entonces, Juan Antonio Solís. Juan Antonio Solís me gusta más. Pero veo que se llevaron la plata, siguen construyendo. Se ve muy mal en la comunidad de Cardano, pero pienso que va a ser un token que va a tener un buen funcionamiento en el bull market. Su red principal está andando, ya se puede hacer staking en su plataforma, ya está funcionando. Entonces, eso yo creo que ha sido la razón, Alexandre, de la subida.
Bueno, la subida y la bajada también, porque tuvo una subida que duró hasta el final del año pasado y ahora está retrocediendo casi completamente. Si dejamos correr este canal descendente, a lo mejor es mejor buscar puntos de entrada más cerca de los 0.02. En este momento está más cerca de los 0.03, pero nada de lo que decimos acá es consejo de inversión, ni lo que dijimos la semana pasada, que era este LSE, el Liquidity Seed Event, que es el lanzamiento del token de AXO. AXO es una plataforma de trading que se está construyendo en Cardano, que lanzaron su testnet hace algunas semanas, hace algunos meses. La estuvimos viendo acá en el podcast en algún momento, se veía muy bonita, muy, muy buen desarrollo también con nuevas herramientas. Creo que dentro del mundo de los exchanges que se han desarrollado en Cardano se diferenciaba tanto por cómo se ve la plataforma y cómo tiene algunas herramientas que los otros DEX no tienen. Y tenían su lanzamiento del token hoy. Y, a ver, para contarles un poco la teleserie. Se supone que eran las 8 de la mañana acá en Chile, creo que eran las 11 de la mañana GMT, iba a haber un evento que era el pre-trading. Para poder descongestionar la red habían inventado un sistema para que la gente pudiera poner sus órdenes límite antes de que el token saliera. Ese rango iba a durar una hora para que todos pusieran sus órdenes y después de esa hora iban a liberar el evento y se iban a empezar a ejecutar esas órdenes, ¿cierto? Entonces yo ahí puse mi despertador temprano y aunque no lo escuché, me desperté un poco tarde porque había dejado el teléfono lejos de la cama. Me desperté rápido, quedaban 5 minutos, me hice el café, prendí el computador y me puse a esperar ahí el evento. Intenté interactuar con la plataforma de pre-trade durante 45 minutos sin éxito. Además, me encontré con la dificultad de que no se podían firmar transacciones con billeteras en frío, entonces tuve que ahí mover algunos ADA para poder jugar con la plataforma a una billetera en caliente que tuve que crear. Al principio no me dejaba firmar las transacciones hasta que eventualmente después de 45 minutos pude empezar a poner órdenes límite sin ninguna información porque yo no podía ver la información de otra gente que estuviera pudiendo poner órdenes. La idea era poder estimar, era un descubrimiento de precio, estimar a qué valor habría que poner las órdenes. Entonces, de manera solamente de jugar y con muy poco capital, puse unas órdenes muy abajo para ver si se ejecutaban, porque nadie sabía un poco qué es lo que iba a pasar. Y al ratito después anunciaron que el lanzamiento oficial se retrasaba un par de horas, entonces se generó ahí de nuevo ruido en las redes sociales, en el Twitter, hasta que eventualmente, un poquito después de las 14 horas GMT, que era la hora que habían dicho, ya la plataforma empezó a mostrar los gráficos y las velas. Y aquí podemos ver cómo funciona esta plataforma. Y hubo algunos movimientos extrañísimos, como el de la primera vela, que muchos especularon que había sido una persona que había comprado un AXO por 500.000 o 50.000 ADA. Eso está en discusión todavía, había que estudiar bien.
Por
50.000, claro. Habría que estudiar efectivamente si eso ocurrió así o fue un problema del UX, de la plataforma, de cómo lo muestra o de cómo ingresó alguna orden. Y ahora aparece un order book porque en el principio de la jornada no éramos capaces de ver cuál era el real descubrimiento de precio, no había un order book. En este momento el precio se cotiza, si sacamos esa vela, en 12 unidades de ADA, habiendo llegado a un mínimo de 8.9 y tuvo un mechazo después de esa gran subida que lo llevó a los 95, que probablemente también fue un dedo mal puesto. Y aquí vamos a aprovechar, Rodrigo, a hacer un poquito de técnica básica, que es cómo funciona una order limit. Creo que el error se pudo haber producido por eso, que es por el desconocimiento de cómo funciona una order límite. Y bueno, aquí está la plataforma, Rodrigo, pueden conectar su billetera ahí para poder operar.
¿De cuánto es la vela, hermano, perdón?
Esta es diaria. No, 15 minutos.
Colócalo un minuto de uno, por favor.
Ahí está en uno.
Mira, interesante cómo se ven esos mechones de compra. Y el volumen, ¿cuánta gente puso su plata ahí?
Bueno, y ahí quiero compartir un poco este Twitter que nos entrega Arctic Alpha. No tengo nada que ver con él, pero lo vi y me pareció una buena reflexión porque dice que si estás comprando AXO por sobre los 40 hadas, como se dieron algunos trades, deberías considerar lo siguiente: que la venta privada se dio en 10 hadas cada unidad de AXO, y eso en ese momento eran $4. Y el circulante de eso, de ese market cap, podría ser que 420 mil AXOs, 20% de la venta privada, se vayan a desbloquear cuando este evento termine, que va a ser dentro de los próximos 5 días. Entonces, para que si ustedes están en el descubrimiento de precio, tampoco sobrearriesguen en este proyecto, va a salir gente a vender una vez que esté la plataforma principal, eso es bastante esperable. Pero interesante, en algún momento mucha especulación de que no iba a resultar. Yo ahí puse un par de twitters hoy día, estuve siguiendo la noticia, informando lo que yo me iba encontrando, principalmente con lo que les decía anterior, que se pueden poner las órdenes límite, que solamente funcionaba en billeteras en caliente. Después un usuario me contestó que ya se podía con la hardware wallet, así que si ustedes quieren poner órdenes con la hardware wallet ya debería funcionar. Después de un inicio defectuoso ya se ingresaban las órdenes. Y algo que me pareció entretenido, Rodrigo, y conveniente, que es la tecnología de AXO Trade. Cuando tú pones una order limit, tú envías tus fondos, esos te devuelven un NFT, pero esos fondos se mantienen dentro del pool que tú estabas delegando. Entonces, me parece que es un buen incentivo a la descentralización de que la gente, cuando pone una order limit, que no es que ya hiciste el exchange por el otro token, sino que quedas ahí a la espera de que el precio se llene, el ADA sigue funcionando en la plataforma de staking, así que todos invitados ahí a delegarlos en Chile y a poner sus órdenes en AXO. De a poquito, siempre es una plataforma nueva. Tomen todas las precauciones, háganlo de manera experimental. Esto no son consejos de inversión y bla, bla, bla. ¿Tú pudiste usarla, Rodrigo? ¿Qué es lo que viste en las redes de este lanzamiento?
No he comprado nada, simplemente estoy mirando en cuánto se venden, pensando en qué bien lo hice delegar con ellos cuando se llamaban Maladex y lo contento que estoy de haber encontrado esa oportunidad. No serán muchos tokens, pero si llegan a costar 500 hadas como lo que estaba en el mechazo, me voy a sentir súper satisfecho. Así que todas las personas que delegaron con Maladex en ese minuto y hicieron la identificación de sus carteras y van a reclamar los tokens. Felicitaciones a los que no. Se lo perdieron. Eso no. Ah, y esto. Perdón, Seba, ¿lo leíste? Cuéntalo tú, por favor.
Bueno, anuncian el retraso del lanzamiento de USDM, que era el proyecto de stablecoin que estaba preparando Mayhem, después del fracaso que tuvo el USDA, que era esta stablecoin relacionada al dólar que estaba preparando Emurgo, la cual estaría respaldada en fiat. Habían bajado ese proyecto y un proyecto de la comunidad que había empezado a crecer y que había tenido respaldo también de alguna de las entidades en Cardano era el proyecto de Mayhem, que intentaba traer el USDM al ecosistema de Cardano. Y estarían retrasándolos, Rodrigo, no sé muy bien por qué. ¿Qué es lo que está pasando aquí?
Ellos iban a lanzar el 19 de diciembre su token a la red principal y retrasaron el lanzamiento luego de que conversaron con SandySwap y encontraron un par de dificultades. Uno iba a ser que la toma de decisiones por parte de la DAO para cambiar el Policy ID no contemplaba medidas para mitigar el riesgo en caso de que ocurriese un hackeo. Entonces crearon una forma de mitigar ese riesgo dando un tiempo para que la decisión se valide, se tome y se haga el cambio a través de la DAO. Entonces, actualizar esta versión del protocolo a que tenga el tiempo iba a considerar que, o iba a significar que los DEX iban a tener que tener dos tokens de USDM. Entonces, en vez de tener dos, bueno, tengamos solamente uno. Ellos estaban trabajando con SandySwap y, perdón, Sunday Labs, porque no es lo mismo, pero es lo mismo, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero es igual.
Claro. Y ellos le hicieron una sugerencia respecto a la seguridad del token, también que lo tuviesen que cambiar y cómo ellos iban a estar trabajando para poder entregar de forma segura a los usuarios del protocolo una forma de proteger los fondos, incluso cuando estos fondos hayan sido robados, porque bajo la medida que lo quieren hacer ellos debiesen ser capaces de hacer un redeem o de liberar los tokens, incluso cuando hayan sido tokens robados. Entonces, para evitar esto, están diseñando un cuerpo de gente que va a estar verificando las transacciones, y están haciendo ahí un trabajo interesante. Yo no me casaría con la fecha, sobre todo por lo que es la incertidumbre a nivel regulatorio que existe en Estados Unidos, pensando en que viene un nuevo presidente y que Joe Biden le declaró la guerra a las criptomonedas. Entonces, anda, sabes tú qué es lo que quiere hacer el próximo superdotado, porque nos pueden decir, sí, yo soy super pro Bitcoin. Pero una cosa diferente es con guitarra.
Como Gary Gensler, ¿o no?
Pelado, ese mismo, no me
¿Al
hagas
alguien, ¿alguien se
partir.
acuerda de Gary Gensler dando clases de Bitcoin en la universidad?
Hermano, weón. Puta, qué decepción, weón.
Oye,
Decepción.
bueno, aquí en la noticia dice que aunque la fecha específica es incierta, el lanzamiento objetivo sería el 16 de marzo del 2024, ahí para que anoten en sus calendarios. Y traemos noticias del proyecto de Eagon porque han logrado superar el un petabyte. Petabyte es el número, que son
Petabytes,
mil,
son mil
mil
terabytes.
terabytes. Uno de los proyectos que a nivel fundamental creo que está creciendo un montón. Me gusta este proyecto. No he podido acumular lo que quisiera del token. Pero a nivel fundamental y del proyecto creo que es uno de los que tiene caso de uso y que está creciendo rapidito. Y hoy día están celebrando ese logro de un petabyte. Ya tienen 178 nodos. Y el precio en este momento está en 0.17 y tienen en stake casi 3 millones de IAG en 35 países distintos. Un proyecto interesante, Rodrigo, que quería ahí comentar la noticia.
Una locura, hermano, pensando que hace menos de 100 años atrás lo que cabía en un disquete, que ya no se ocupan los disquetes, que era 1.4 megabytes, era gigante, hermano, era una pieza. Y ahora tenía un pete, no un pete, o sea, un petabyte. Un saludo a mi amigo argentino, no es un petabyte, un petabyte. O sea, tenía 1.000 teras. Son 1 elevado a más de 1 a 15 o 1 elevado a 18, pero bueno, así son un montón de ceros. Y esto de forma descentralizada. O sea, definitivamente la tecnología ha hecho de las suyas una vez más. Ups, I did it
Oye,
again.
quería comentar porque ayer fui a la casa de un amigo fotógrafo, un colega fotógrafo, para pa mí un top de línea, para los que quieran seguir. Su Instagram se llama Fotografía Deportiva. No sé si le interesará que lo doxee o no, pero creo que merece ser visto su trabajo porque es un tipo realmente muy talentoso y muy trabajador. Y con el que compartimos siempre avances de la tecnología, estamos compartiendo lentes, cámaras, ahí tenemos en nuestro rincón nerd de amantes de la fotografía. Y había comprado en Asia, parece, un par de cámaras antiguas que funcionaban con disquete y me las mostró ahí. De hecho, me sacó una foto de una cámara grande, como, no sé, de tener este tamaño, digamos, y que el disco de almacenamiento era un floppy disk de 3.14 y que lo metía ahí a la cámara y sacaba ahí fotos. Cabían algo así como tres fotos o cinco fotos en ese disquete y sonaba. Entonces él me sacaba la foto y sonaba como sigue escribiendo en el disquete. Y después, bueno, tenía el lector de disquete, así fue bien hacker la experiencia, fue muy entretenida para hacer esa brecha de comparación con lo que hoy día son un petabyte que nos ofrece IA con toda la gente que está proveyendo almacenamiento en esa plataforma. Y para despedir el capítulo de hoy, se nos ha ido alargando y queremos leer las últimas preguntas de ustedes, es comentarle este artículo que entrega Nicolás Camry sobre los avances de SanchoNet. Tiene que ver con el roadmap porque ya estamos llegando a la fase número 4, número 5 del desarrollo de esta testnet, que lo que va a hacer es meter en la cadena, meter en el código la posibilidad de votar, la posibilidad de que se consagre, constituya el comité constituyente, la posibilidad de elegir a los D-Reps y todos los cambios en el protocolo que se va a requerir para que eventualmente en la fase 6 comience el hard fork a través del hard fork combinator que va a terminar siendo el hard fork de Chan. Ustedes ya pueden empezar a revisar en la testnet si van a sancho.gov.tools, pueden conectar su billetera. En este momento les recomiendo que lo hagan con Laze, no se puede hacer con todas las billeteras en la testnet, pueden tener su testnet y ya pueden empezar a experimentar las primeras opciones de gobernanza que van a tener las billeteras de Cardano, que es usar el Voting Power, registrarse como un DRIP y delegar algún DRIP en conjunto con otras acciones de gobernanza. Así que todo eso que conversábamos el año pasado un poco en lo filosófico, hoy día ya está aterrizando a código, está aterrizando a las aplicaciones, así que la gobernanza se viene con todo, amigo Rodri.
Me parece súper interesante que la interfaz o usuario de esta, para usar las herramientas de gobernanza, sea más clara y más simple de lo que fue al principio Catalyst, que era bien engorroso. Y yo creo que eso es clave en si queremos que nuestra gobernanza sea exitosa y tenga hartos niveles de participación y que la gente sienta que las herramientas son fáciles de usar. Eso, mi amigo.
Quería comentar porque Nicolás también, que es ahí un colega en la fundación, acaba de hacer su canal de YouTube, donde mostraba esta herramienta. Quería ver si la alcanzaba a mostrar. Estoy un poquito perdido. Bueno, para los que quieran ahí seguirlo, lo pueden seguir. Acá está en el foro de la fundación. Pueden revisar ahí esas herramientas, Rodri. Oye, un montón de noticias hoy día, análisis de precio. Vamos a terminar leyendo los últimos comentarios ahí de nuestra audiencia. Miguel Ángel, Orihuela, Orihuela, compré en 0.6, tengo una orden de compra en 0.5 y compraré más en 0.45 fuerte. Y si baja a 0.30, compro el doble. Hay uno que no le tiene miedo al éxito. Saludos, Miguel, ojalá que
Mi
tu operativa
perro.
sea exitosa. Es de Panamá, nuestra amiga Marlin, bienvenida. Ahí martes y viernes vamos a estar aquí, así que si tienes más preguntas, adelante, vamos a ir aprendiendo juntos y felices también aquí. Todas las preguntas son buenas. Harmony, he visto que ha salido una propuesta para el fund sobre un canal de Cardano en YouTube de habla hispano. ¿Lo vieron? Tal vez deberían conectar. Sí, lo vi. Ahí está Brodax junto con tu primer Bitcoin y Haskell, si no me equivoco, que
Husky.
son dos, son tres influencers ahí del área de Cardano. Les deseo el mayor de los éxitos. Sé que trabajan un montón por la entrega de información en el ecosistema. Lo único que el mensaje que enviaría, porque yo sé que alguno puede escuchar este podcast, es que todas esas frases de el más grande, el primero, el más importante, creo que es mejor guardárselas. Lo mejor es ir entregando poco a poco, haciendo crecer el trabajo que uno propone. De todas maneras, herramientas educacionales y difusión en español son más que bienvenidas, así que el mayor de los éxitos. Si quieren venir a conversar de la propuesta, se las vamos a mostrar aquí para que la puedan votar en Catalyst si les parece bien. Pero yo la vi la propuesta en Catalyst. Creo que también hay otros canales que entregan un montón de información gratuita todas las semanas y entonces habría que evaluar cuál es la repercusión que tiene invertir fondos de Catalyst en productos como eso. Pero nada, el mayor de los éxitos, yo vi la propuesta, así que esa sería mi opinión, Rodrigo. ¿Tú tienes alguna opinión? ¿Lo viste el proyecto?
Sí, me parece importante que iniciativas como esta existan. Ay, eso que dijiste en realidad, Sebastián, sí es pertinente, pero eso es como ya opinión personal tuya, así que no voy a opinar
Te
sobre
tiré un
eso.
palo así, pa, para el otro lado y
No,
pa.
pero me parece bien. Nada, el mejor de los éxitos. O sea, y si están, yo hablé con Haskell hace un tiempo atrás y lo invité al programa, entonces. Vamos a ver si lo invitamos de nuevo a conversar acerca de la propuesta, sobre todo porque somos pocos los que creamos contenido en español, y yo creo que tenemos mucho para aprender por parte de ellos, hermano.
Marlin dice: me gustaría estar más en contacto con ustedes. Necesito mucha asesoría. Lo que he aprendido en cripto ha sido leyendo y viendo, pero sí reconozco que me falta mucho. Solo tengo alrededor de un año. Buenísimo. Aquí, como te digo, estamos martes y viernes. Nos puedes enviar mensajes también al correo o a cualquiera de las plataformas. Estamos ahí respondiendo preguntas toda la semana. Pero lo más cómodo siempre en el podcast, así nos podemos tomar el tiempo y tienes la opinión aquí de Rodrigo, que es experto también en la parte de infraestructura, que siempre es buena perspectiva. Buenos días, dice Isaki, respecto al ETF. ¿La SEC no debería presionar para no permitir esa custodia tan monopolizada de Coinbase? Nadie sabe para quién
Chan.
trabaja, dice por ahí el dicho.
Oh, y lo rechazan a todos. Dicen, no, porque están todos dejando la plata a Coinbase. Chan.
Perfectamente. El próximo bear market, dice Organized Bias, capitulará con un hackeo masivo de Coinbase. Not your keys, not your coins. Qué bueno que nos recuerdes eso, Organized Bias.
Acabo de pensar, sería un hackeo masivo de Ledger, así. Bueno, les tomé su identidad y las semillas. Horrible, gente en su casa, Ledger fuera del internet.
Alexander Márquez, el portuñol, jajaja. Meld cada día huele peor, dice Hawks. Le gané en la ESPO, dice Alexander. Carlos Magno, ¿cómo estás? Bienvenido. Mira, tenemos a Bob Marley, tenemos a Carlos Magno. Una serie de personajes aquí en este cardumen.
Marco Aurelio, nos falta Marco Aurelio.
Marco Aurelio. My Life Food, un gran abrazo. Miguel Ángel, ¿pueden decirnos si vienen algunos airdrops en ADA?
Mira, no que esté confirmado, pero mi hipótesis fue que utilicé la plataforma de Serra.io, porque a pesar de que el token ya está a la preventa, pienso que utilizar la plataforma antes de que esté andando el token, puede ser que te lleve como regalito que te regalen unos tokens. Entonces utilicé dos direcciones, con una ofrecí un préstamo y con la otra lo tomé y lo pagué en menos de 2 horas.
Oye, Rodri, despedimos a los amigos de Instagram porque ahí el video solamente dura 1 hora, así que vamos a cerrar ahí
Así,
esa
de
transmisión
15
y ya
minutos
estamos.
atrás, chao amigos de Instagram.
Chao, amigos de Instagram. Y ahora ya nos empezamos a despedir también del resto de los amigos que participaron. Cripsi nos pregunta cuándo volveremos a ver invitados. Más temprano que tarde, muy pronto vamos a estar aquí con nuevos amigos del ecosistema. Un abrazo, Carlos Magno. Un abrazo a todos, Rodrigo. Gracias por este espacio nuevamente. Nos vemos el viernes. Y el micrófono es todo tuyo.
Gracias Sebastián por recibirme, por compartir una vez más. Veamos dónde nos encontramos después de este esperado jueves, miércoles, perdón. Y por lo demás, nos queda un año, si lo conversamos al principio. Así que, bien, mi amigo, la perspectiva y la calma. Un abrazo grande.